6:34, casi 35 minutos. Saludamos ya a Iker Landeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Iker?
Arrastión Rojo, muy bien. ¿Qué tal?
¿Todo bien? Yo encantado de verte, de tenerte aquí
yo
en
también,
este
ya sabes
estudio.
Que siempre.
Hoy vamos a hablar además de algo que me gusta mucho, ¿no? De portadas de discos. Vamos a escuchar música, por tanto.
Eso
vamos a relacionar
es, sí.
todo esto con el arte. Pero antes de entrar en materia y repasar todo esto, nos vamos a acercar un momentito al Guggenheim Bilbao, donde a esta hora se está desarrollando una iniciativa muy interesante que pretende que saquemos el máximo partido a nuestros smartphones, a nuestros teléfonos móviles. Nos lo va a contar Luz Maguregui, que es coordinadora del área de educación del Museo Bilbaíno. Luz, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, Iker, buenas tardes.
Arrastión, Luz.
Bueno, veo que os conocéis, ¿no?
Sí.
La verdad es que sí. Bueno, nosotros encantados de compartir esta tarde con vosotros. La verdad es que me he escapado del taller porque hemos comenzado ya hace casi una horita. Y bueno, pues es la primera tarde de tres sesiones que están dedicadas al smartphone.
Además, te he visto, Luz, por allí corriendo ahora en el museo que salía, que estabas allí.
Enseguida te dejamos, Luz, que vuelvas ahí, pero sí queríamos que nos contaras, bueno, cómo son estos talleres, ¿no?, que habéis puesto en marcha relacionados con las obras de arte que se exponen de la colección propia, ¿no?, sobre fotografía, reciclaje, diseño de mobiliario y más cuestiones que imparten profesionales del museo, ¿no? Lo cierto es que en este caso os habéis centrado en los teléfonos móviles y cómo sacar un partido a todos esos retratos que se hacen con smartphones. Creo que ha tenido una acogida tan buena que no hay una sola entrada, ¿no? No hay plazas ya.
Sí, la verdad es que el grupo está completo y bueno, este es el primer taller que estamos dedicando dentro de unas sesiones creativas que los hemos llamado Hazlo tú mismo. Y bueno, pues ¿qué hazlo tú mismo más inmediato que el uso de los smartphones, ¿no?, que a diario los tenemos con nosotros y casi somos ya como adictos. Entonces, los hemos relacionado al tema de la fotografía, puesto que en estos momentos, como parte de nuestra exposición Selecciones 3, pues hay una serie de imágenes, una serie de obras captadas a partir de retratos y autorretratos fotográficos. Y bueno, pues a partir de esa idea hemos ideado este taller que está impartido por el fotógrafo David Hornback, y también hoy contamos con la presencia de Álvaro Rodríguez Fominaya, que es el comisario de la exposición. Entonces hemos establecido un diálogo entre ambas personas, sus puntos de vista sobre lo que es el uso del retrato y la fotografía, y además ahora ya estamos ya manos a la obra, aprendiendo, mejorando un poquito a utilizar nuestros smartphones a la hora de sacar fotografías.
Muy interesante. Iker tiene una última pregunta sobre todo esto, que tenemos un montón de música que escuchar.
Por cierto, Luz, qué mejor, como te dije la semana pasada, que vengas al estudio, como te había invitado, para que nos hables las propuestas del Departamento de Educación y nos contes un poquito. Entonces, lo aceptas, ¿no?
Bueno, sí, nosotros encantados siempre de compartir, de contaros nuestras actividades, y sobre todo porque esta que hoy empezamos es una de muchas que vamos a desarrollar dentro de estas sesiones de Hazlo tú mismo, y con la idea un poquito de reaprovechar los recursos, de la inmediatez de lo que tenemos en casa y, por ejemplo, o a nuestro alcance y a nuestra mano. Por ejemplo, ahora los smartphones, el siguiente estará dedicado también al reciclaje de mobiliario y complementos de diseño, luego también otro va a estar dedicado al vídeo y la performance. Así que poquito a poquito vamos a ir diseñando nuevas actividades que estaremos encantados de compartir con
aquí te esperamos entonces.
Pues, Luz, como sabes, Iker es un liante, por tanto, ya te ha comprometido públicamente cualquier día de estos, cualquier martes
eso
de estos,
en
los que contamos con Iker Landeta, te esperamos por aquí, ¿te parece?
Perfecto, pues encantada.
Un beso y que vaya
un saludo, Luz.
Gracias.
Luz Maguregui, coordinadora del área de educación del Guggenheim en Bilbao. Iker Landeta, vamos
Pero ya volvemos a lo nuestro.
Vamos a continuar y lo vamos a hacer además escuchando música. Esta es la primera muestra.
Y una vez vez a la semana por tu ausencia.
Evidentemente, Manolo García, aquí mi portet, el último de la fila, Iker Landeta, sí. Nos vas a llevar a esta música, música en la que...
Por bueno, cierto, más bien nos va a llevar a nosotros.
Eso te iba a decir, en cuya selección, bueno, pues es de Cristina Aranza, que está aquí también con nosotros. Yo quería que tú la presentaras, pero en fin, ya lo hago yo mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy Arrastión, buenas tardes.
Cristina.
Hola, chicos.
Preparada para esta segunda parte que dejamos ahí como a medias semanas atrás.
Sí. Dejamos un montón de cuadros y de portadas de discos sin tan siquiera echarles un vistazo. Y era tan lastimoso que dijimos, bueno, pues vamos, claro, a recuperar el tiempo perdido.
Sí, señor.
Bueno, me alegro mucho de encontraros, Juan Carlos. Gracias. De Rojo, un placer. Lagun Maitia. Bueno, pues efectivamente, que es que estos chicos decidieron coger un cuadro de Fra Angelico para la portada de su último disco. Fue elegido para ilustrar el séptimo y último álbum de estudio de este grupo, que llevaba por título La rebelión de los hombres rana. Se publicaba en 1995 y después de este disco, que fue, como os digo, el último, los componentes tardaron solo 3 años en decir que ya, que no iban a sacar nada más. Bueno, el caso es que hicieron una adaptación de la pintura, de una pintura al fresco de Fra Angelico, de la que ahora nos hablarás tú, Iker, pero yo lo que te cuento es que sufrió ligeras modificaciones, porque en la versión del último de la fila sustituían a la Virgen María por un buzo con traje de neopreno, sentado con los pies a remojo en una palangana y con un cóctel en la mano. Y luego le añaden al arcángel Gabriel un visor de buceo y un equipo de aire comprimido.
Joder, esto que nos cuentas, Cris, con realmente la pintura tan carismática... Que te veo que la estás mirando,
pero
además.
Estaba muy bien hecho, porque efectivamente cuando te fijabas veías un buzo y decías, pero qué demonios pinta un buzo con traje de neopreno en una pintura de Fra Angelico, ¿no? Pero es que está bastante respetada la imagen original, ¿no?
Bueno, Fra Angelico, vamos a recordar, Cristina, que es uno de los artistas pertenecientes a la escuela florentina del siglo XV más importantes, donde además, y aquí podemos verlo en la imagen de la Anunciación que nos comentabas, donde utiliza una paleta cromática muy colorista, con mucha brillantez, y curiosamente es también llamativo cómo nos presenta esta anunciación a sendos personajes. Por un lado, el arcángel Gabriel, que desciende del cielo para anunciar a la Virgen que va a ser madre, ambos cobijados bajo una arquitectura donde podemos ver cómo representa a modo de tondo, decorando estas arquitecturas, la presencia del Dios Padre y ese tan peculiar también y llamativo haz de luz que incluye, donde en el centro de esta luz, haz de luz de color amarillo, aparece la representación de la paloma del Espíritu Santo, y todo ello enclavado, Cristina Rojo, con Adán y Eva, que aparecen al fondo de la composición en la izquierda,
cuando son expulsados
del paraíso, cuando ya han cometido el pecado original, por no respetar, por así decirlo, cuando no han de coger la manzana prohibida, lo hacen.
Se les ve contritos y disgustados. Se ve que les están echando del paraíso. Son expulsados.
Completamente, por haber pecado.
El fresco de Fra Angelico es espectacular.
Además, se encuentra en Santo Domingo de Fiesole, cerca de Florencia, decíamos que era uno de los máximos representantes de la escuela florentina. Y este retablo también, en la parte inferior, en la pedrela, aparecen representaciones como la Visitación de María, el nacimiento del niño Jesús, la presentación del niño en el templo y la dormición de la Virgen. Quiero decir, muchísima información, muchísima iconografía, una imagen, de verdad, dura en el sentido de con mucha carga en religiosa, cuanto menos.
Fra Angelico, en la portada del último disco de El último de la fila. Y un artista llamado Marty Clark Wayne, en el álbum de Carlos Santana del año 1970, titulado Abraxas.
¿Quién no ha escuchado esta canción, no?
¿Quién no la ha escuchado?
Oye, ¿cómo va? De Santana.
En la versión original de Tito Puente, Rojo.
No. Sí.
Me estábamos al unísono, de hecho, aquí cantando los tres golpeando la mesa.
Un mambo de Tito Puente que tuvo la versión... Tito Puente la compuso en el año 1963. El álbum de Santana es del año 70. La verdad es que la canción ganó muchísimo. Pero bueno, también hemos oído muchas otras versiones, porque esta canción se la hemos oído a Celia Cruz, a Julio Iglesias, a Cheo Feliciano, a las Azúcar Moreno, a José Feliciano también la cantaba esta. Bueno, pues el caso es que este Abraxas fue un álbum del año 1970 que contenía como portada una obra de arte de un tal Marty Clark Wayne. Cuéntanos, Iker, quién era este señor y por qué hacía portadas tan coloristas que a mí me tienen arrebatadas.
Que por cierto, sí, no entiendo todavía cómo en aquel tiempo pasó la censura en este país.
Ya, fijaros, ¿verdad?
Es un artista que está completamente influenciado, por un lado, por el surrealismo, por otro lado, por el arte pop. Además, hay muchísimo de la estética pop, como cito, y que hablaremos también un poquito más adelante. También se considera que tiene una influencia de la contracultura, de la psicodelia en concreto, de los años 60, aunque sí que es cierto que hay expertos en la obra de Clark Wayne que dicen que él ya había creado esta manera de pintar, digamos, antes de que surgiera este boom, como decimos, de la psicodelia, ¿eh? Fijaros que siempre ha sido acusado de que ha sido un artista que ha consumido drogas LSD y demás, y él sí que ha aceptado y ha reconocido que sí,
le tocó la época, es que estaba
que ha tomado, pero que bajo ningún concepto él empleaba este uso o abuso de las drogas para tomar fuente de inspiración, como sí lo hacían, por ejemplo, muchísimos artistas surrealistas.
Sí, sí.
De hecho, abusaban de las drogas para entrar a un estado como, así vamos a decir, de aura mística.
Sí, de conciencia alterada.
De aura mística que les permitía desarrollar su trabajo. Entonces, él insiste que efectivamente ha tomado drogas, pero que en ningún caso han servido como vehículo o hilo conductor. Y además, en este caso, lo que son las cosas. Acabamos de hablar, mientras nos decía Chris, último en la fila, la anunciación de Frangelico, y aquí, curiosamente,
se trata también de una anunciación,
sí, pero sí, sí. Está muy alterado, pero me parece curiosísimo si os fijáis
cómo... A ver, hay una virgen, hay un arcángel, hay...
Pero la representación del arcángel con este color rosa fucsia tan llamativo está perfectamente...
Bueno,
es
y con
muy
esas
similar,
turgentes formas femeninas,
también,
porque el arcángel Gabriel se ha convertido en Gabriela, ¿no? Y además va a lomos de una tumbadora, una conga de estas
eso
grandes.
Eso es. Pero curiosamente me interesa mucho que nos fijemos cómo indica, tiene subido índice apuntando hacia el cielo. ¿Sí? Esto es para reforzar que haya descendido del cielo.
Que vengo de parte de él, ¿no?
Eso es, que haya descendido del cielo para anunciar a la Virgen que va a ser madre. Entonces, francamente, aunque son colores alterados y demás, pero sí hay un recordatorio a esto que acabamos de citar, entre otras cosas. Sí. Entonces,
de todas formas, este cuadro es para perderse, ¿eh? Para perderse en la viveza de los colores y en los miles de detalles que tiene.
Sí, es que
de hecho, la portada, por esa obligación del formato cuadrado, la portada dejaba parte del disco, no sé si formaba parte de la contraportada o ni siquiera se veía, dejaba la parte izquierda del cuadro original de Marty Clark Wayne, la dejaba oculta. Y en la parte izquierda están unos señores muy curiosos, muy peculiares, unos, ¿lo ves ahí, Iker? No sé, ojalá nuestros oyentes estén o tengan oportunidad de echar un vistazo al cuadro, porque aparecen unos personajes a la izquierda muy guapos. Son como estos, ¿verdad, Iker?
Eso es.
Sí, parecen indios, ¿no?
Estos son los Borobo. ¿No? Es una etnia africana. Sí, de los Fulani. He aprendido mucho sobre ellos últimamente porque me encantan. Me parecen magníficos.
Esto es que me encanta a mí, que tenga este ímpetu, este interés, Cristian.
Es que esto lo he traído
que
como
fascinada.
Son estos que sonríen y que hacen como una especie de competición a ver quién sonríe más.
Hacen
y
un
quién,
encuentro. Es un pueblo nómada. Es un pueblo nómada que se pasa el año de acá para allá en función de dónde hay alimento y dónde hay cosas que les interesen. Y
pues
luego,
vaya,
una vez al año, en septiembre, se reúnen diferentes clanes para hacer esta especie de celebración. Que tiene además,
como rituales, digamos, Chris, o...
Son unos rituales que llaman por nombre Get a Wall. Es la afirmación de ellos como individuos, ¿no? Y bueno, la fiesta consiste en que los hombres se maquillan, se visten con ricas sedas, se ponen guapísimos y se lucen ante las mujeres, bailan y luego además gesticulan mucho, chasquean. Por lo visto, el ideal de belleza en esa cultura es que el blanco de los ojos sea muy blanco y el blanco de los dientes también. Entonces, para mostrarse ante las mujeres de la tribu, ellos sonríen mucho y ahí hacen todo el rato... Chiribita,
yo esto desconocía, sinceramente,
bueno,
Rojo.
Bueno,
todo esto que
es espectacular
que
y que te pido que entres en internet y que lo veas porque lo vas a disfrutar mucho.
Sí, vais a flipar con ellos.
Vamos con otra canción.
Vale. Y Ya veis cómo unas cosas llevan a otras. No quería cerrar el capítulo anterior, el de la obra de Mark Clavering, sin mencionar que hizo muchas otras portadas de discos, entre otras, una que seguramente el Rojo conoce muy bien, aunque sí, no sé si sabrá que es suya.
De Miles Davis.
Efectivamente, uh-huh. El Beach's Brew. Es de Miles Davis, la portada es de Clavering. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos escuchando Soul Walks. Este es un grupo que a mí me gusta mucho la portada del disco que ha elegido Iker, aunque a mí esto del op art, sinceramente, no uh-huh. acabo de entenderlo muy bien.
¿Qué te pasa? Esto quiero que me cuentes a mí ahora. ¿Qué te pasa con esto?
A ver, no sé, como que le veo un poco mérito.
Francamente,
poco esfuerzo. A ver, Fray Angelico, ¿cuánto tiempo crees que estuvo haciendo el fresco Fray Angelico? ¿Cuánto tiempo estuvo Mark Clavering haciendo esa anunciación preciosa?
Me gustan estos debates.
Yo
sí.
creo que
está bien.
Vamos.
Bueno, si nos ceñimos, Rojo, efectivamente, lo que dice Chris en tiempo, cronológicamente hablando, pues obviamente los artistas Slopar, podemos citar a Vasarely y demás, seguramente han tardado muchísimo menos que, por ejemplo, demostrando la minuciosidad que hizo en este caso el alarde técnico, pictóricamente hablando, Frangélico. Pero aquí también hay muchísimo trabajo, porque claro, precisamente esto de arte óptico, optical art, radica en que nosotros nos coloquemos incluso delante de estas obras de pura abstracción geométrica, y con el movimiento se van creando diferentes efectos ópticos que son los que realmente hemos de tratar de ver delante de pinturas como estas. Para ello se sirven, insisto, de infinidad de figuras geométricas principalmente, pero que yo considero, bajo mi punto de vista, que aquí hay muchísimo trabajo, ya no solo de factura técnica a la hora de pintar, sino muchísimos conocimientos de geometría, muchísimos conocimientos matemáticos para conseguir la perfección absoluta uh-huh. y aquella distancia milimétrica, en este caso de la portada que nos presentas, entre punto y punto, que sea exactamente la misma.
Hombre, podríamos explicar un poco cómo es esta portada a los oyentes, porque
y de quién es, hemos dicho que es de Chris, los Soul Walks, ¿sí? De los belgas Soul Walks. Este es un grupo, es un dúo principalmente, bueno, es una banda, pero está liderada por dos hermanos, David y Stephen De Weel. Hacen rock electrónico alternativo, son belgas, como os digo. También hay un bajista y un batería que completan el grupo. Esto llama la atención desde el primer disco, un álbum que ya por título Match Against Everyone's Advice, con el que ya el New York Times los eligieron como mejor banda del año en 2002. El disco que nos ocupa hoy es uno que lleva por título Any Minute Now. Si lo tuviera que describir yo, es como una celosía en blanco y negro detrás de la cual se adivina el título del disco. Pero ahora Iker lo explicará mejor, porque claro, como esto es op art, pues habrá mucho que decir sobre ello.
No sé, yo creo que ha habido un poco de rin-tin-tin.
Pullita, desde mi ignorancia.
No, pero está muy bien, como dices, que se establezcan estos debates, que discutamos, y cuando algo no gusta, ha de decirse, y esto es algo que suelo hacer mucho yo en el museo, que no haya miedo a hablar, a opinar y a participar.
Claro que sí, que es la manera de obtener conclusiones.
Lo que yo quiero hacer ver es que efectivamente esto no es azaroso, aquí hay unos cálculos a la hora de pintar y ejecutar este tipo de pinturas, que no están simplemente, no son creaciones de puntos, porque de hecho esta portada que traemos inspirada en esta obra, no sé si Chris tiene la oportunidad de poder ver cómo se adivina el título.
Sí, Soul Walks sí. Any Minute Now. Eso, fíjate, sí que me parece difícil, haber muy sido capaces de integrar eso ahí.
Aquí no, pero si obtenemos la imagen en internet, por ejemplo, si tecleamos, vamos a poder verlo de forma mucho más nítida. Entonces, partamos de la base, y aquí va a encenderse Chris cuando le diga que aquí hay mucho trabajo, aunque a priori parezca que no. Y no bueno, le llame la atención.
A ver,
enciéndete
un poquito.
No, simplemente que a quien disfrute con este tipo de portadas, pues que sepan que después de Any Minute Now, que es el disco del que estamos hablando, vino otro de remezclas que se llamaba Night Versions en 2005 y luce la misma portada, pero en color rosa fucsia. Sí. Pero vamos, para mí que es prácticamente la misma obra. Bueno, estos son los Too Many DJs y estos son muy famosos, hacen sesiones
los DJs, sí, señor,
y son
verdad,
tremendos. Bueno, tienen verdad. Una página web que, ¿cómo se llama? Radio Soul Walks, que está funcionando a las 24 horas del día con remezclas que hacen ellos. Y cosas.
¿Cuánto sabéis de
eso? Es una banda interesante, son interesantes.
Cosas interesantes, sin duda, para poder entrar en la red y echar un vistazo. Yo creo que podemos dedicar los minutos que nos quedan a hablar de la relación de uno de los grandes con
esto.
Los
músicos,
¿no?
Chris.
Es que entramos ya en el capítulo Warhol. Vamos con la Velvet, por favor. Sunday Morning, qué bonita canción. Domingo por la mañana. ¿Os acordáis del disco? Sí, el plátano.
Inolvidable.
Esa portada era de Andy Warhol.
Hola. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind.
Ay, qué bonitos son los domingos por la mañana para visitar museos, ¿a que sí?
La verdad, ¿eh? Tan de Sunday morning. Una maravilla, no, de disco, sí.
Bueno, pues este álbum que, hicieron, iba a decir, hizo la Velvet Underground, pero lo hicieron con Nico. Nico era una cantante alemana que les fue presentada al grupo
musa
por
de
el
los,
propio Andy Warhol.
Era musa de todos estos músicos que en aquel tiempo se movían por Nueva York, bueno, pues entre la movida bohemia y...
Estudio 54, sí, etcétera.
Sí, pero quiero decir que John Cale y compañía no conocían a Nico hasta que les presentó Andy Warhol. O sea, Nico quizá era musa ya de otros, pero todavía no había llegado aquí con John Cale y compañía. Bueno, pues la grabación se hizo en Nueva York en el año 1966 y a mí lo que más me ha llamado la atención, y no lo sabía, era que el productor del disco, o sea, de todo el concepto, no solo gráfico, sino... en principio, musical, también fue de Andy Warhol, aunque luego hemos sabido ya que no, que había unos músicos que producían, que el propio John Cage se hizo cargo de muchísimo,
de una
gran parte de la grabación.
Sí, pero él pagó el disco, ¿no? Pues
sí,
el productor.
Y él se encargó de alquilar el estudio de grabación y de... Y bueno, y como por lo visto comentaba John Cage en algún libro, de decir, muy bien, chicos... Bien, eso está muy bien, eso está muy bien.
Y no decía nada más.
Como quedaba ánimos,
vaya. Pero bueno, sí. Estuvo muy bien. Y la verdad es que la portada del disco es... a mí me encanta.
Pero claro, es que hablar de Andy Warhol es hablar tanto, abarcar tanto. Cineasta, creador, ilustrador, pintor, serigrafías tan llamativas que conocemos, que no son muy reconocidas. Se basa, es el fundador, por así decirlo, del arte pop, aunque recordamos que el origen del arte pop se encuentra en Europa, en Gran Bretaña, en concreto, y básicamente lo que hace, y así lo deja demostrado en este caso, en esta portada, Andy Warhol, es inspirarse en el día a día, en los anuncios publicitarios, vallas publicitarias, los medios de comunicación, elementos que están al alcance de toda la sociedad. Y esta popularidad que alcanzan, entre otras cosas, las famosas sopas Campbell, que nos sonarán, el famoso plátano, etcétera, es porque estaba, como digo, al alcance de toda la sociedad americana. Entonces, esta normalidad, vamos a así decirlo, que empieza, se acerca el arte a esferas mucho más bajas, es asequible para todo el mundo. Ya en los años 60 no es tan elitista como lo había sido en épocas anteriores. Se populariza, es la palabra, vamos
claro,
a decirlo.
Que
el
hay
arte.
Pop art, ¿no?
Eso es.
Nos quedan menos de tres minutos y yo quiero que Cristina
dale
sea la
sugar,
que...
Dale al Brown Sugar.
Que Cristina sea la que gestione
este
tema.
A ver, ¿sabes que la portada original esta, de la del disco de The Velvet Underground, era una portada en la que se invitaba al propietario del disco a pelarlo, a pelar el plátano y a ver qué pasaba después? Pelando la banana se podía observar un plátano de color carne por debajo. Una máquina especial hizo falta para la elaboración de esas carátulas, que fue lo que además demoró la salida de la producción, pero la compañía discográfica pagó los costos de esto sabiendo que cualquier cosa que estuviera vinculada con Warhol elevaría las ventas del disco, así que cómo no. También utilizaron los Rolling Stones la creatividad de Andy Warhol para la portada del disco Sticky Fingers, Dedos Pringosos,
¿sí, sí?
Un disco que por la censura española se publicó en España con un tarro de miel y unos dedos pringosos,
¿sí, sí?
No con la bragueta aquella famosa.
Y el paquete de Joe de Alessandro, que era a quien
correspondía.
Efectivamente,
Joe de Alessandro era el dueño de lo que había dentro del vaquero.
Claro, que mejor manera que llamar la atención, que es lo que se traba al fin y al cabo, mostrando portadas como estas. Y que se nos queda un poco en el tintero, pero bueno...
¿Qué te has quedado con ganas de oír a Miguel Bosé, que también tenía su portada de Warhol?
Pues
¿verdad?
Sí, tenía, pero yo volveré a invitarte porque hay mucho material todavía. Si estás presta, no sé si querrás venir.
¿Queda mucho más material? ¿Tú crees que queda mucho más material?
Bueno.
Quedan muchas portadas de.
Bueno, de Warhol, sí, ¿no?
Hay más portadas
de Warhol,
por ahí.
Sí, pero bueno.
Hay más portadas por ahí. No hemos hablado de Grace Jones, que me fascina a mí.
John Lennon.
Pero que también es Warhol.
Sí, sí, también Warhol.
Hombre, Warhol hizo muchísimas portadas, la verdad.
Pero buscaremos más.
Pero
no
son
te preocupes.
Feas.
Oye, ¿queréis
casi
quedaros
todas,
hasta las 8, las 9 o las 10 y vamos hablando de todo esto?
bonitas.
No.
¿Qué me dices? ¿Que es bonita la de...? No, no, hombre.
Hombre, igual me iba a hermoso, no, pero el resto sí.
Cristina Ardanza, que vaya muy bien. Muchas gracias.
Es que ricasco, Cristina, venga, por besitos. Haber aceptado.
Muchas gracias a ti, Agur.
Iker Landeta, la semana que viene un poquito más y volveremos sobre esto de las portadas porque tenemos mucho todo.
Y la semana que viene, como con motivo de la Semana Santa, voy a hablar de las diferentes opciones que vamos a encontrar en Euskal Herria para todos aquellos que se acerquen y para nuestros oyentes puedan visitar diferentes exposiciones y hablar de todas ellas.
Perfecto, hasta la próxima.
Agur.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitb.com/arte